Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Luis Moreno, gracias por elegir nuestra web. Escucháis el programa decano de la radio local, Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Los contenidos del programa de hoy abarcan desde la crítica a los estrenos, pasando por las últimas noticias, continuando por el análisis de un western mítico hasta una interesantísima tertulia, donde departiremos sobre Eyes Wide Shut, la última película rodada por Stanley Kubrick. ¡Comenzamos! La semana pasada aparecieron tres estrenos en la cartelera de nuestra capital. El primero era la enésima película de superhéroes en general y de Spider-Man en particular, Spider-Man Lejos de Casa.
Atento, Nick Fury te está llamando.
No me apetece hablar con Nick Fury.
Coge el teléfono.
¿Qué?
Porque si no lo haces, tendré que hablar yo con él y no quiero. ¿Has mandado a Nick Fury al buzón de voz?
¡Paso, me voy!
No se pasa de Nick Fury.
¿Qué hay, pringaos?
¿Qué tal? Hablábamos del viaje.
Estoy aquí, en San Marco Polo.
¡Oh! Creo que a MJ le gustó.
Me recuerda cuando me enamoré.
Tocaba darse un paseíto por Europa y el bueno de Peter Parker ya lo tiene en su colección de viajes por todo lo largo y ancho de este mundo. Después de soportar el tostón Spider-Man Homecoming, ahora se presenta esta nueva aventura donde todo queda triturado para la fácil ingestión del espectador adolescente sin problemas existenciales. 2 horas de idas y venidas con, eso sí, algunas secuencias inspiradas que se tornan oasis en medio de un desierto de simplezas para acabar, por supuesto, con las malas intenciones del villano de turno. Estamos de superhéroes hasta los dídimos.
O sea, es bastante evidente.
Puede que no estés preparado, pero es mi responsabilidad. Salvar el mundo exige sacrificio. A veces muere gente.
El director madrileño Jonás Trueba triunfa con su última comedia.
Como lo oyes, La Virgen de Agosto es el título de su última película y ha sido premiada en el prestigioso Festival de Cine de Karlovy Vary, donde ha conseguido una mención del jurado y el premio de la crítica. Por cierto, la cinta búlgaro-griega The Fighter se llevó el Globo de Cristal a la mejor película en la competición. There she goes in front of me. Take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Holy rose at my back. Don't look on, take me back again. We'll make a memory out of it. El segundo estreno de la semana pasada fue una comedia romántica con la música de los Beatles como telón de fondo. Resulta que un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles. Yesterday.
No, venga ya. Yesterday es una de las mejores canciones de la historia.
Bueno, no son Coldplay, ni es ficción.
Oye, Ellie, ¿de verdad no sabéis quiénes son los Beatles?
Claro que no.
Pues entonces me debe de estar pasando algo muy raro. When I find myself in times of
trouble, Mother Mary comes to me. Perdón, estoy escuchando la nueva canción de Jack.
¿Cuál era esta?
Leave it be.
Let it be.
Bien, dale caña, Jack.
Danny Boyle nunca te deja indiferente. Su cine es original, procurando, en la medida de lo posible, sorprender al espectador. En esta ocasión ha partido de una historia muy atractiva para construir una película simpática, entretenida, que no oculta su verdadero leitmotiv y que no es otro que el de ofrecer un cumplido homenaje a la discografía del grupo más importante que ha conocido Liverpool. Bien interpretada y mejor dirigida, estamos ante una cinta agradable y sencilla, de esas que te dejan buen regusto en el paladar y encima con interesantes reflexiones sobre la fama y la memoria del mundo. No es poco.
Va a ser el mejor álbum de la historia.
Aquí hay dos señores que dicen que las canciones son suyas. Veamos cómo termina esto.
Tengo que decirte algo.
¡Un gran aplauso para el mismísimo Chad Bally!
Te voy a dar un consejo. Título de la canción: Hey, tú.
Una plataforma digital estrenará una ambiciosa serie histórica sobre el conquistador español Hernán Cortés.
En efecto, Amazon Prime Video ha anunciado que este año estrenará Hernán, y una gran serie interpretada por Óscar Jaenada, en la que se contará la fascinante historia de la conquista de México, liderada por el explorador extremeño en nombre del Imperio Español. En total se han rodado 8 episodios.
Hey, you don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est Pump City beat of Inspector 7. One step beyond.
Y ahora adelantaremos el que con seguridad será el estreno más importante del próximo mes de agosto. Y es que resulta que el próximo 15 del mes que viene, jueves, en plena celebración de la Asunción, Quentin Tarantino presenta su última película, Érase una vez en Hollywood.
Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo?
Oh, es mi doble, Cliff Booth.
Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos.
Muchos muertos.
¡Alguien ha pedido chucrut frito! ¡Quemaos, nazis hijos de puta!
La novena película de Quentin Tarantino se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, justo cuando la industria empezaba a olvidarse de sus fundamentos clásicos. Presenta un amplísimo elenco de actores de primera línea, pero los papeles protagonistas están reservados para la pareja Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. En realidad, la película ya se presentó en el pasado Festival de Cine de Cannes dentro de la sección oficial, obteniendo el reconocimiento de un amplio sector de la crítica. La verdad es que el tráiler es muy sugerente y ya estamos muchos deseando ver la última obra de este genio.
Aquí me tienes hundido en la miseria. ¿Y a quiénes tengo de vecinos?
Soy Sharon Tate. Actúo en la película.
¿Sales ahí?
Esa soy yo, la señorita Carlson, la patosa.
Robert De Niro recibió un paquete bomba el primer día de un rodaje.
Exacto, no es broma. De Niro recibió un artefacto explosivo cuando se disponía a rodar Joker, la película basada en el popular personaje de los cómics. Según apuntan algunos medios, el atentado respondía a las críticas del actor contra Donald Trump. Afortunadamente, el rodaje continúa sin mayores incidentes.
Cinema Jaén 2.0.
Cinema Jaén 2.0 también prestamos atención a los estrenos que aparecen en venta directa para DVD, Blu-ray y descarga digital. Esta semana vamos a recomendar un drama biográfico sobre la vida de un gran pintor. Se trata de la historia de Van Gogh. Justo cuando viajó a Francia para conocer a miembros de la vanguardia, fue en ese periodo cuando pintó las obras maestras que todos recordamos. Van Gogh, a las puertas de la eternidad.
¿Por qué dices que eres pintor?
Porque amo la pintura, tengo que pintar. Siempre he sido pintor, no sé más.
¿Un pintor nato?
Sí.
¿Cómo lo sabes?
Porque no puedo hacer otra cosa, créame, y lo he intentado. Me considero un exiliado.
¿Eres Vincent? ¿El hermano de Theo? Soy Paul Gauguin. Tenemos que empezar una revolución. Crear una nueva visión, una nueva forma de pintar.
Película dirigida por el prestigioso pintor y director de cine estadounidense de origen judío, Julian Schnabel. Fue presentada en el pasado Festival de Cine de Venecia, cosechando buenas críticas, aunque lo verdaderamente destacado por muchos fue la interpretación de Willem Dafoe, que le valió no solo el León al Mejor Actor, sino también infinidad de distinciones en numerosos festivales. Una película conmovedora que transmite humanidad y, sobre todo, aporta un interesante punto de vista sobre el genial pintor holandés cuando ya creíamos que el cine lo había dicho todo sobre este genio. Muy recomendable.
La visión del mundo es aterradora, ¿no crees?
Sí.
Benito Zambrano rueda con Luis Tosar una película sobre amistad.
Así es, el director sevillano adapta Intemperie, la exitosa novela de Jesús Carrasco, que según parece llegará a los cines el próximo 22 de noviembre. En ella se cuenta la historia de amistad entre un pastor que vive alejado de la sociedad y un niño que emprende un viaje a través del desierto. Recuerdo que la última película de Zambrano se estrenó hace 8 años y llevaba por título La voz dormida.
Through sunshine and shadow, from darkness till noon. Over mountains that reach from the sky to the moon, a man with a dream that will never let go, keeps searching to find El Dorado.
Y como no vamos a variar la costumbre, terminamos con el homenaje a una de las películas más influyentes de la historia del cine. Este tema musical pertenece a su banda sonora. En esta ocasión nos centraremos en un apasionante western donde se volvieron a poner de manifiesto los códigos éticos del viejo cine del oeste. El Dorado se rodó en 1966 por Howard Hawks, uno de los más grandes directores del cine clásico. Su guión fue escrito por Leigh Brackett, basándose en una popular novela de Harry Brown. Un sheriff borracho, un veterano pistolero, un joven inquieto, un viejo ayudante de sheriff con trompetilla incluida y dos valientes mujeres se enfrentan a un poderoso terrateniente. El Dorado retomaba los personajes que 7 años antes ya había perfilado el propio Howard Hawks en Río Bravo. Las tramas argumentales de ambas películas son muy parecidas, con muchas escenas casi idénticas. Lo que cambia es el tono, ya que si en Río Bravo los personajes principales se tomaban las cosas en serio, en El Dorado abundan los toques de comedia. Al frente del reparto de actores encontramos a grandes estrellas como John Wayne, Robert Mitchum, James Caan y Arthur Honeycutt. Pero es la pareja Wayne Mitchum quienes ofrecen un recital interpretativo donde encarnan a unos personajes que arrastran tanto heridas físicas como morales. En El Dorado se dan cita las constantes del género: exaltación de la amistad, lucha por la dignidad, héroes errantes, defensa de los débiles, pistoleros profesionales, sheriff honesto, mujeres decididas, enfrentamientos a tiros. En fin, todo un conglomerado de emociones que da como resultado una película absorbente, pero sobre todo muy entretenida. El Dorado toma su nombre del pueblo donde tiene lugar la acción. En realidad se trata de la segunda entrega de una trilogía dirigida por Hawks sobre la idea de un sheriff que se defiende de unos delincuentes y que avasallan a su ciudad. Las otras dos películas fueron Río Bravo en el 59 y Río Lobo en el 70. Por cierto, el personaje interpretado por James Caan, Mississippi, recita un poema titulado El Dorado y cuya autoría pertenece a Edgar Allan Poe. El Dorado, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una de las películas más influyentes de la historia del cine, repercutiendo en cineastas como John Carpenter, quien realizó lo que casi es un remake en Asalto a la Comisaría del Distrito 13, además de tomar su esquema argumental para otras películas.
Cinema Jaén. Todo el cine. Con Luis Moreno.
Así llegamos al tiempo de tertulia. Abrimos de par en par, nunca mejor dicho, y ahora explicaré por qué, las puertas de nuestro Cinema Jaén Deluxe. Una vez más, contamos con la presencia de nuestros particulares tres cinéfilos de guardia que ahora mismo paso a presentar. José Ángel Marín, profesor, ¿preparado para las vacaciones?
Listo, para eso siempre listo.
Ernesto Medina, profesor también. Mirar gente en verano siempre es más entretenido que hacerlo en invierno, ¿no?
Estoy pensándolo porque depende de lo fetichista que sea uno.
Juan Carlos García Ojeda, abogado, en verano se relajan mucho las formas, ¿verdad?
Se relajan mucho las
demasiado
formas, menos las penales, las convencionales se rebajan mucho.
Pues hoy recordamos los 20 años del estreno de una película clave y sin lugar a dudas una de las más interesantes, sugestivas y ambiciosas de la historia del cine, Eyes Wide Shut.
A lo mejor, quizá, debamos estar agradecidos. Agradecidos por haber sobrevivido de alguna manera a nuestras aventuras, las reales islas. Que solo eran un sueño.
¿Estás segura de eso?
¿Qué? Si estoy segura. Tan segura estoy como de que la realidad de una noche, por no hablar de la de toda nuestra vida, nunca será la verdad completa.
Exacto, en 1999 Stanley Kubrick rodó su 13º y último largometraje, un descenso a las tinieblas de una persona engreída y arrogante que es arrojada a un mundo extraño en el que busca una venganza, haciéndose daño a sí mismo y poniendo en peligro todo lo que tiene. Todo parece indicar que según van pasando los años, esta película aumenta en prestigio al punto de convertirse en película de culto.
Sí, aunque fue una película que se censuró en Estados Unidos,
sí.
Creo que el metraje incluso lo acortaron.
No, es que se estrenó con dos versiones, una para los Estados Unidos, más cortita y con menos escenas de alto voltaje.
Y otra tapando las partes pudendas de las criaturas.
Sí, sí. Y luego ya hubo otra, más explícita.
Con lo cual yo creo que se cercena un poco el poder de la visión de Kubrick, ¿no? Esto le da la razón al argumento anticensura que tenemos todos los partidarios de apreciar el arte en su sentido más prístino.
Bueno, pero quizá tampoco se echa... Las escenas que se pudieron suprimir tampoco son decisivas a la hora de enjuiciar el calado de la película y la complejidad argumental que presenta.
Sí, pero maquillar... Perdona, es que lo de maquillar una escena rodada por un genio como Kubrick a mí me parece un pequeño atropello. Es decir, es arrebatarle algo al espectador.
No, es que el problema que tiene esa película es compararla con el cine anterior de Kubrick. No,
es que es una mala película.
Vamos,
ahora dirá aquí Luis.
Más que Roma o menos.
Del estilo. Efectivamente, José Ángel ha estado brillante, certero y perspicaz. Es una película de crítico de cine. Es la típica película que ponen en un concurso, en un certamen, el crítico de cine sale colocado o ha llegado colocado. Y, ¡Qué maravilla! Y después los espectadores normales, pues decimos, pero si esto no hay Dios que lo aguante. Y a mí, yo recuerdo de esa película a Nicole Kidman. Del resto no sé nada. Es que no tengo ninguna noción. Para mí es un tostón de película.
Yo creo que esa película necesita varios visionados. Punto uno.
Eso es fundamental.
Es fundamental.
Grandes películas no necesitan nada más que uno, ¿eh?
Es que es lo que vuelvo a decir. Lo que pasa es que hay películas y películas.
No creo, ¿eh? Hay películas cuya complejidad...
Claro, exigen un segundo visionado.
No se puede captar en un solo pase. Hay películas con una profundidad, lo mismo que hay literatura que es necesario releer. Y lo mismo que hay pintura que es necesario revisionar.
Yo discrepo, yo no le recomiendo a nadie que gaste 2 horas y pico que dura además la película en ver...
Es que es una película extraña. Es una película extraña. Y el problema que tiene es lo que yo creo que para mí tiene esa película. Es el cine anterior que ha hecho Kubrick y lo que esperas además de lo que fue su obra póstuma.
Te digo el cine anterior que ha hecho Kubrick, pues ya verás, Senderos de Gloria.
Chaqueta metálica.
La Odisea.
Sí. 12 películas. Barry Lyndon. Sí.
2001, Odisea en el espacio.
Espartaco.
Espartaco. Es
que, Atraco claro, perfecto.
Es que, Atraco claro. perfecto, que es una obra sublime. Claro,
esto esa fue la primera.
Con es la primera. Todos Lolita. Esperábamos otra cosa. Lolita, con 70 años, que es cuando hace
el resplandor.
La chaqueta metálica. La chaqueta,
claro. Sí, sí, lo que ocurre es que la última
todos esperábamos.
Obra
yo por gran, lo menos esperaba otra cosa.
Sí, pero la última obra de un gran cineasta se termina por convertir en su... una suerte de testamento, claro, una especie de legado claro. y claro, se deposita mucha expectativa en esa última obra, porque es su última entrega.
Pero José Ángel, todas las películas de Kubrick tienen mensaje, pero clarísimo, es decir, transmiten, es decir, hay, no puede haber, probablemente junto con Johnny cogió su fusil, película más antibelicista que la de Senderos de Gloria. Y está cargada de mensaje. Uh-huh. Y todas las películas, de, o Un canto a la libertad, como puede ser Espartaco, todas esas películas tienen mensaje. El problema es cuando a los cineastas ya o decadentes o de pronto se dejan llevar por su ínfula y les da por hacer películas con mensaje. Y ahí se pierden. Yo, desde luego, para mí es un tostón, insisto, de película, y por eso cuando alguien ha dicho que sí se parece a Roma... Claro, tanto que se parece.
Luego entra en el berenjenal de intentar desentrañar la doble moral que tiene la sociedad occidental en torno al tema del sexo y las relaciones eróticas, ¿no? Entonces, claro, eso es un berenjenal de mil pares de narices, ¿no?
Y además tiene muchísimas escenas que te despistan. Tienes que estar muy centrado y muy concentrado para ver esa película y sacarle y
veo
sacarle
que me quedo solo.
No,
veo
no.
que me quedo solo. A mí es me decir, parece que es la mejor película de Stanley Kubrick. Y mira que no lo dice cualquier persona, porque yo soy un admirador de Kubrick y un estudioso, si se me permite. He visto sus películas cientos de veces. De veces trato de reflexionar sobre el mundo kubrickiano, pero esta película me parece sencillamente admirable y de una complejidad que todavía tendrá que pasar muchos críticos de cine y tendrán que pasar muchos teóricos para que realmente logremos desentrañar todo este mensaje que tiene aquí, porque yo no sé muy bien si nos hablan del poder político, de no de un poder político, sino de un verdadero poder que rige nuestra sociedad y del cual somos completamente ajenos. O yo no sé si nos habla de las relaciones de pareja desde un punto de vista psicoanalítico. Yo, en cualquier caso, cuando la vi, me confirmó la primera vez. A bote pronto, me confirmó una teoría que voy a exponer aquí y que yo la veo algo como que me saltó de una manera evidente. Vamos a ver. En las relaciones de pareja, que creo que los que estamos aquí todos hemos tenido, nadie vive en plan eremita, todos tenemos nuestra pareja o hemos tenido nuestras parejas, vamos a dejarlo ahí. Hay una parte de privacidad que pertenece a uno y que nunca debe salir a flote. Es decir, nunca tenemos que exteriorizar. A mí me parece que eso es algo de manual que se incumple algunas veces, que es lo que pasa en la película de Kubrick, y que uno no puede ser sincero al 100% con su pareja. Porque hay una parte que pertenece a lo más privado, a lo más íntimo.
Al jardín interior.
Y esa parte nunca se puede desvelar, porque además esa parte está regida por una parte oscura que todos tenemos. Esa parte oscura hace que nuestros pensamientos tengan que ser de alguna manera reprimidos, como decía en el psicoanálisis, como se decía. O sea, hay un superello que es el que tiene
Freud, sí, planteaba
Freud,
esta.
Pero,
que es...
Sí, Luis, pero estamos hablando ya más de lo que intenta decir la película que de la propia película.
La película está basada en una novela del siglo XIX escrita por un literato magnífico,
en una tertulia cinematográfica.
Un médico alemán que lo que pretendía era era el que distinguir los sueños de la realidad.
Es todo.
Los sueños pertenecen a la parte íntima de una persona. Allá tú, si tú compartes tus sueños, si tú compartes esa parte íntima con cualquier
pero, Luis,
persona,
si lo que estás diciendo...
posiblemente te pase lo que a Tom Cruise.
Vale, pero si lo que estás diciendo es irrebatible, pero estamos en una tertulia cinematográfica y se trata de analizar esa
los
película.
Los valores de esa película.
Pues y, eso y, es lo que está
bueno,
ahí.
No, y entonces, ¿ah, desde, no? Sí, pero desde el punto pues, de vista cinematográfico,
yo lo vi.
Lejos
no sé,
tú
no
dices que es la mejor película de Stanley Kubrick. Yo
a
con,
mí sí,
con
a
diferencia
mí
la peor. Y yo siempre, sí, sí. Cuando vi esta película, me he acordado... por ejemplo, de Vargas Llosa, que hay escritores o artistas que deberían de saber elegir el momento de retirarse. Porque llegan a un momento de cumbre y a partir de ahí empieza una decadencia y se arrastran. Es cuando un torero
no,
decide
no,
que ya no
favor.
Puede con un cinqueño y se corta la coleta.
No, por favor.
Y Kubrick se hubiera ahorrado esta película.
Nos hubiera dado películas maravillosas de haber murió muy joven. Y Kubrick era un perfeccionista y tardó muchísimo tiempo, tardaba muchísimo
Luis,
tiempo entre
estoy rodaje hablando...
y rodaje. Sí. Y si hay un director que hubiésemos disfrutado mucho en estos días, este Kubrick.
Sí.
Si
pero...
Kubrick hubiera hecho la película que filmó Steven Spielberg, aquella sobre la inteligencia artificial, joder,
vale.
Nos hubiéramos encontrado
pero si yo,
con
si eso
una
no es,
grandiosa obra
Luis,
maestra.
Si no estamos,
o sea, Kubrick
si...
murió estando... en la cima.
Si no estamos discutiendo los valores de Kubrick, si hemos citado
pero
las películas que se han hablado de ellas son obras
que
maestras, son obras maestras.
Ya.
No, he dicho y lo insisto
favor.
En que hay un momento en que alguien se cree tan poseído de su propio ego que pierde el norte y a mí me parece que esta es la típica película en que un autor, sea novelista o cinematógrafo,
pero Kubrick perdió el norte desde su primera película.
No, señor.
Si Kubrick era un perfeccionista, todas sus películas
Luis.
Están cargadas de simbología. No hay un director más oculto y misterioso en la historia del cine que Kubrick.
Bueno, La Naranja Mecánica también, ¿no? Ahí la tenemos, ¿no?
Es
una
película,
película cargada de simbolismo,
llena de símbolos que tienes que descubrir.
Hay un tópico en esto del cine y es que las películas envejecen bien o mal. Yo planteo, ¿qué película está envejeciendo peor? ¿La Naranja Mecánica o esta de Ace White Sat? Pues indudablemente, de esta película, dentro de 10 años no se acordará nadie.
¿Sabes lo que pasa, Ernesto?
Que yo...
pasa una cosa que es fundamental, y es que Kubrick es un director que apela a la inteligencia del espectador siempre.
Vale.
Siempre.
Yo,
cosa,
sí, admito,
cosa que no hacen la mayoría de directores.
Vale, Luis,
cosa
pero,
que no hacen la mayoría.
Mira,
y que dan todo por sentado y por deglutido.
Luis,
entonces,
coge...
ver una película de Kubrick para disfrutarla se requiere de tiempo.
No,
se requiere de análisis.
Luis.
Desgraciadamente hay directores así. Como hay novelas que a la primera no las entiendes,
Luis, pero si es que esto,
ni
yo,
a la segunda.
Yo estoy planteando algo mucho más sencillo y es que en una carrera dilatada tiene que haber altibajo. Y ha coincidido que la última película de Kubrick para mí es la del altibajo. Porque mira, Senderos de Gloria, que es una película en blanco y negro
de 80
minutos. A mí me parece que
el altibajo, si está en alguno, es La Chaqueta Metálica.
Vale. Pues Senderos de Gloria, que es de
la
primera, esa película se sigue viendo hoy con plena actualidad y sigue teniendo la misma vigencia de mensaje y la misma fuerza cinematográfica y visual. Y estamos hablando de una película en blanco y negro. Y yo creo que, por ejemplo, entre Senderos de Gloria y esta película es que no hay color, no hay color.
Yo he visto, seguramente puedo haber visto... 20 veces, así, 20 veces he visto El Resplandor y todavía no me entero. Y la quiero seguir viendo más. Es una película que me deja con la ansia de comprender. Y Ace Wayzat me ocurre igual. No la he visto tantas veces, pero yo quiero desentrañar el amasijo de emociones y sentimientos
sí,
que hay.
El abismo al que te asoma, quizá eso es la clave de una gran obra. La cuestión está en que en esta película final de Stanley Kubrick se deposita tanta expectativa que hay cinéfilos que quedan vacíos al
pues,
verla.
Pues lo mismo ocurre con 2001. 2001 es una película todavía inabarcable y todavía por estudiar. Se ha escrito auténticas tesis doctorales sobre películas kubrickianas. Pues no se ha dicho todo, ni muchísimo menos. Kubrick es prácticamente insondable, es el director de los detalles. Las luces los colores, las sombras, ver, los
que,
números,
que cubre
los
un
nombres.
Gran director, creo que estamos todos de acuerdo.
Sí, sin nada duda, está duda. Puesto
lo,
por azar.
Lo que estamos intentando nada. Organizar es qué tipo de cine preferimos o no de Kubrick.
Claro.
Y yo prefiero el Kubrick de Senderos de Gloria, Espartaco y Barry Lyndon.
Tú prefieres
y
un si cine apura... deglutido.
Ah, o sea que Senderos de Gloria, Senderos y Espartaco,
papilla.
Que es una película que
más
incluso...
asequible. Y cualquier... ¿Eh? Propuesta que sea un tanto abstrusa, pues tú la
efectivamente
rechazas.
Yo soy un espectador medio y me gusta el cine,
bueno,
hecho pensando
si
en el
no
espectador
es ni medio
si es que a mí
yo
lo,
soy un espectador bajo
yo no pero yo
si,
lo que
si,
no
yo,
me
si
gusta es lo que no me gusta es el cine que pretende per se trascender, que yo voy al cine como un disfrute
como
y,
todos,
y voy a poner un ejemplo para mí
cine,
la no, una novela para
manera.
Mí el modelo de novela son los episodios nacionales de Galdós, El Conde de Montecristo, que aparte de estar muy bien escritos, cuentan una historia. Porque si en lugar de leer una novela, quiero que filosofen, me compro un libro de filosofía o de ensayo.
Bueno, pero
y
admite
eso...
que hay películas de filosofía y de ensayo también que son muy dignas. ¿O pues, no? ¿O es que siempre tenemos que ir al cine para ver cosas
no,
deglutidas?
Pero es que lo de cuando tú hablas
pues
de cine de cuando
de
tú hablas de cine deglutido lo haces en sentido peyorativo.
Claro.
Yo no puedo admitir ni que Espartaco ni que Senderos de Gloria, Barry Lyndon, no tenga una profunda carga política, social,
que sí la
antibelicista.
Tiene, que
entonces,
sí la tiene.
Eso no es un cine deglutido. ¿Eh?
Que sí
no
la
es
tiene.
Un cine deglutido.
Pero,
es decir, pasará los años...
¿Por qué Nick no, no tiene esa carga profunda? Es que no lo ha justificado
por,
aún,
sí,
Ernesto.
Pues porque la claridad de ideas y la... Vamos a ver, si esto al final se trata de sencillez, lo más difícil de un escritor es prescindir de los adjetivos.
Pero
y eso lo sabe
ser
cualquiera.
Barroco también.
Normalmente el escritor tiene que hacer un esfuerzo de contención, prescindir de los adjetivos. Y yo creo que es que ya no sé ni cómo se pronuncia, pero en la película en la que sale Nicole Kidman, que es lo que a mí me interesa de esa película,
vamos a lo que vamos.
Lo Jara, se le van los adjetivos y se pierde y ya no sabe por dónde va aquello y monta unas escenas surrealistas que aquellos no encajan de ninguna manera. Mm. En cambio, él tiene una idea trazada claramente política, social, y yo vuelvo a insistir porque es paradigmático, Senderos de Gloria. No hay película más antibelicista con los años que tiene que Senderos de Gloria. No,
y aquí,
ese no es un cine comercial,
claro,
para cualquiera.
No, y aquí seguramente también lo hay. Lo que ocurre es que el bisturí que emplea Kubrick aquí es todavía más sutil. Entonces, entrar en esa sutileza exige, creo yo, un ejercicio, como dice nuestro buen Luis, de pirueta intelectual brutal, ¿no? Que a lo mejor un espectador medio que va a ver una película, pues no se plantea. Dice, yo no quiero que me compliquen la vida con esta historia, ¿no?
Pues espectadores medios, sigan mi consejo, quédense con mi mediocridad y vean antes Senderos de Gloria. O Barry Lyndon. O Barry Lyndon no es también una película tendente al barroquismo.
Sí, sin duda.
Lo importante ahora es que... estamos despiertos y esperemos que sea por mucho tiempo.
Para siempre.
Para siempre.
Para siempre.
No usemos esa palabra. No. Me da miedo.
¿Cuántas parejas usan el para siempre? Las relaciones de pareja, que son siempre tan poliédricas, me parece que están expuestas en esta película de forma maravillosa. Kubrick, bajo mi modesto punto de vista, nos puso el listón muy alto. A mí me gusta que nos pongan el listón alto en el cine. Y esta es una película que algún día lograré saltar. Todavía no lo he hecho. Todavía no lo he hecho, hermanos. Pero igual algún día llego aquí y soy capaz de desentrañar todos los vericuetos kubrickianos.
Yo estoy dispuesto a ser ilustrado.
Yo te quiero. Y sabes, hay algo muy importante que debemos hacer lo antes posible.
¿Y qué es?
Follar.
Sun beat down,
Estamos recogiendo, os dejo con este energético tema musical. Está interpretado por Tom Petty. Lleva por título Running Down a Dream, corriendo por un sueño, y puede escucharse en la banda sonora original de la película Book Club. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría el mismísimo Nicholson en Mejor Imposible. Ya sabes, no lo puedo evitar. Si te gusta el cine, enhorabuena. Estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.